Diego, tengo una pregunta para usted.
Pregúnteme.
¿Por qué me persigue?
Yo a usted no lo persigo. Lo que pasa es que usted me tiene chuzado el teléfono, me tiene chuzada mi cuenta de Cine Colombia.
¿Quién llega primero?
Yo no sé a qué hora llegó usted.
¿Quién estaba sentado primero?
Yo estaba ya desde hace rato.
No, señor, porque yo lo vi llegar sentadito. Yo como, ve, ve y ese muchacho... Y antes estaba caminando hacia el centro comercial y por detrás llegó usted. Eso quiere decir que yo llegué primero.
Bueno, está bien, está bien, está bien. Admito que no que lo estoy siguiendo, pero sí que qué coincidencia tan hijueputamente rara, güey. ¿Dos veces? O sea, una es bueno, güey, pero dos.
Aparte, al lado.
Qué video, güey.
Es el destino que no nos quiere separar, digo.
El destino así lo quiso, Juan Tapo.
Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los problemas de pareja. Otras cosas ñoñas como las parejas tóxicas. Otras cosas ñoñas como no poder vivir sin el otro sabiendo que no son una buena pareja. Otras cosas ñoñas como un personaje que está ahí por estar ahí. Y otras cosas ñoñas como otros personajes que están ahí porque pues sí, están ahí ya. Porque hoy vamos a hablar de la primera de las secuelas que tiene una película del 2018 protagonizada por Tom Hardy. Venom habrá matanza.
Uf, qué gonorrea.
Carnage liberado o Let There Be Carnage. Que no sabemos por qué no se llama Maximum Carnage, porque Let There Be Carnage es como hijo de puta.
No sé qué estaban tratando de hacer, la verdad.
I say either, you say either, I say neither, and I say neither, neither, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Catch up.
Excuse me.
Y como siempre, estamos con Don Diego. ¿Qué más, Diego?
Bien, bien, feliz de no tener un simbiote encima. O adentro, o alrededor. Que yo sepa.
O a través.
O a través.
Importante. Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
Cri, cri. Cri, cri. Cri, cri. Cri, cri.
Diego y Boris son @alefrito y @cefurero o en Twitter. Yo soy @juandapu. Y recuerde que puede comunicarse con este podcast en nuestra página web, estupidonerd.com/contacto. También que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo o pueden entrar a Patreon. En Patreon tendrán cosas exclusivas como poder ayudarnos a pagar nuestra terapia de pareja. Que por eso estamos hoy solo Diego y yo.
Sí, importante.
¿Quién es el simbionte? ¿Quién es Eddie Brock? No se sabe. Por eso la terapia.
¿Sé cuál prefieres ser?
Yo...
Pensé que iba a ser fácil decidir y de repente me di cuenta que no.
Y hoy, entonces... Estamos, como dije, sin Boris, entonces yo les voy a dar la ficha técnica como pueda.
Como salga.
Bueno, pues. Así empieza Boris. Bueno, pues. La ficha técnica. Venom, Let There Be Carnage, o Venom, Carnage liberado en Hispanoamérica, o Venom, habrá matanza en España, que me gusta más el de España personalmente, es una película secuela de Venom del 2018 con el mismo protagonista, que sigue la línea que ya sabíamos del final de Venom original, que era que Woody Harrelson, como se llama ese señor, iba a ser de Harrelson, que iba a ser de Cletus, o sea, de Carnage, ¿no? Uh-huh. Está acá en el grupo de películas de Stupid Nerd, que iba a salir en octubre del 2020, pero hubo un virus simbionte que atacó a la humanidad y evitó que pudiéramos disfrutar de la secuela de esta joya cinematográfica que era Venom.
Usted está diciendo que el COVID es familiar de Venom.
Sí.
Bien.
Sí, Un primo menos malo.
Lo sospeché.
Este capítulo también es una secuela de nuestra temporada 3, episodio 17, en la que hablamos de la metacognición del simbionte. Recuerda que la gente dice que las secuelas no son buenas, que la gente dice como con desdén que las segundas partes nunca están al nivel de la primera, que las segundas partes son como refritos ahí que no aportan nada. Pues esta película está aquí para confirmarlo.
Y uno va a ver.
Sigue la misma línea de Venom un par de años después. Y ya recaudó su presupuesto. Es una película bastante corta. Mide como unos 90 minutos. Que estamos acostumbrados a películas más largas ahora en el mundo superhéroe. Sigue con su clasificación PG-13. Tiene una puntuación, digamos, dividida, porque en IMDb tiene 6.5 sobre 10 y en Rotten Tomatoes tiene 60% de críticos, 84% de audiencia.
Sí.
Mientras que Venom, la original, en Rotten tenía 30% y 81% de audiencia. O sea, según los críticos, estás mejor que la anterior. Veremos qué dice Estúpido Nerd al respecto. Entonces, Don Diego, los simbiotropos.
Sí, ahí está.
Los simbiotropos.
Los simbiotropos, hagamos esta rápido. Y hagamos unos tropos ahí genéricos para una película, más bien. No mentiras, abonaré que la película no es genérica. Eso no es.
Sí, cierto.
Tropos de Venom. Por un lado, tenemos el tropo de... no sé cómo decirle, pero el tropo de la escena cool en la que alguien está caminando alejándose de algo en llamas, ¿sí?
Entonces, la gente cool no mira explosiones.
La gente cool no mira explosiones, solo que aquí no había una explosión, simplemente era un incendio, pero aplica. Está el tropo de el villano miope que cree que es igual al héroe. En este caso es miope porque realmente es que no había para dónde, pero él insistía. Hay veces que se logra, en esta sí es que no había para dónde. Está el tropo de Woody Harrelson es un asesino en serie, que pues... Woody Harrelson hace asesino en serie a menudo, normalmente asesino en serie con una pareja que también es un asesino en serie, que también aplica para esta película. Está el tropo de la comedia romántica, pero de bros. La comedia bromántica. Entonces esta claramente es una comedia bromántica. Yo creo que más que una película de superhéroes, es una comedia bromántica.
Con un manto de superhéroes.
Exacto. En clave de película de superhéroes. En clave de. Pero es una película bromántica con toda.
Ok, sí.
Y por último está el amiga date cuenta, pero en este caso es amigo date cuenta, es más, es amigos dense cuenta, es como man, ya, esa vieja no, todo bien.
Démonos cuenta todos,
es como ya no, ni tú, ni tu simbi, ni tú ni simbi van a poder hacer nada al respecto a eso, ya esa platica se perdió.
Mi simbionte.
Y listo.
Tengo uno.
Dígalo.
La creación del malo es culpa del héroe.
También aplica, todo es culpa del héroe. Ay, los tombos son unos hijueputas, vaya. Yo ya sé, lo meto ahí como... Ya todo bien.
Esa fue la ficha técnica y los simbiotropos. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con Venom. Habrá matanza. Señor Matanza. Venom, señor Matanza.
Sí.
Ya. Venom, señor Matanza.
Mejor banda sonora que la que tuvo la...
Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you so much.
Venom, habrá matanza, Carnage liberado. O hagamos Carnage. O habrá Carnage.
Suena asado, güey. Qué rico.
Sí, claro. ¿Habrá Carnage?
Ahora sí quiero verla.
Es que yo soy veganish.
¡Huevo!
Y mi chiste es mejor que la comedia de esta película.
Gracias por tanto, que a la vez es tan poco.
Cuenta... O sea, ¿ustedes vieron el tráiler?
Ustedes vieron la película.
Estos vieron la película. ¿Qué no cuenta más? O sea, hay un villano que es malo porque es un asesino en serie que está en la cárcel. Porque estaba loco. Porque habían abusado de él. O sea... Check. ¿A quién está obsesionado con Eddie Brock? No sabemos por qué. Y pues por culpa de las acciones de Eddie, que decide... El man dice, quiere mandar un mensaje a su amor perdido, que es Grito, o como se llame, Shriek. o Naomi Harris, le promete como contar su historia de vida, y los asesinos seriales pues venden muchos libros, venden muchos documentales, y Eddie Brock pues podría tener un resurgimiento de su carrera. Recordemos que en Venom 1 pues es un perdedor, aquí sigue siendo un perdedor.
Completamente, más, incluso más que en la primera, creo yo.
Incluso más que en la primera, sí, pero ahora tiene como traumas.
Sí, y porque en esta tiene cosas que deberían haberle arreglado la vida, y como que no les para bolas, las ignora, o sea, ahora tiene plata, como que consigue algo bueno en el trabajo con esta entrevista, uh-huh. Y todo porque no es capaz de arreglar los problemas con su amiguito.
Aquí nos damos cuenta que el man realmente es un mal periodista, porque Venom le muestra las pistas con dibujitos. O sea, es que más claras no podían ser, y el man no las cogía. O sea, de periodistas es terrible. O sea, Canal Caracol, Canal RCN, Eddie Brock, ahí va en la hoja de vida. Al descubrir esto, Venom, así que ya la historia con Cassius pues no le importe, porque él ya puede resolverla, y el man queda como muy dolido. Le activan otra vez la pena de muerte, y cuando va a despedirse lo muerde en una pelea que no tenía por qué pasar, y ahí es cuando Carnage nace dentro de él. Bueno, no ahí, ahí es como... pasan el tráiler, uh-huh. Esto no es sangre. Al intentar matarlo, se activa Carnage y ya sale el monstruo este. Va por su esposa novia, uh-huh. Por su novia, realmente no era su esposa, por su novia, que hace muchos años no la veía. Se liberan y empiezan a matar gente, y pues Venom va y les gana. Ah, y la novia como tiene poder sónico, entonces Carnage no le cae muy bien. Y es lo que al final ella dice como, ah, pues te mato yo porque intentaste matarme, y así ganan. Venom se come a Carnage al final. ¿Eh? Y se despiden de su amor.
Sí.
De su obsesión, porque eso no es amor, es una obsesión.
Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Venom es que lo sacaran de ese mundo horrible en el que él vive y lo llevaran a un lugar en donde las historias sean un poco mejor escritas y respeten un poco más a sus actores, actores como Tom Hardy. Uh-huh. Y Woody Harrelson.
Comencemos por lo bueno. Se acaba. Es corto. No, mientras comencemos por lo bueno, honestamente.
Sí.
Creo que... de las cosas chéveres que tiene la película, o de las mejores cosas que tiene la película, que me da lástima que no hayan explorado un poco con más sustancia, como que se quedaran muy en lo pandito, es la relación entre ellos dos y lo conflictivo que puede ser tener una voz todo el tiempo adentro de uno. Y como lo que decía Diego, no poder resolver las cosas de la vida que uno pues ya podría resolver con pura plata, con pura fama, con pura esta... porque pues por dentro uno tiene un puto bicho que está loco y le pide matar gente todo el tiempo. O sea, eso no debe ser fácil. Y esta relación entre bros, pero pareja, como un matrimonio, como que se aman, como que hay algo más grande que una amistad, porque no son solo bros. Y al mismo tiempo tienen que convivir juntos, y eso con su diferencia de personalidades y de objetivos en la vida pues hace que todo sea muy difícil. Me pareció lo mejor de la película.
Sin duda alguna. Ahí sí. Bueno, y esto fue algo que nos medio alcanzan. Rompimos ligeramente nuestra regla de nunca hablar de la película tan mala que algo teníamos que decir al final. Y sí, básicamente los dos estamos de acuerdo. Lo mejor de esa película es la relación entre Eddie y Venom. Los diálogos podrían ser mucho mejores, pero son entretenidos. Exploran mucho la parte cómica del problema entre ellos, pero es como dice usted, eso simplemente hace que lo manejen de forma pandita, lo cual es un poco pelle. Yo siento que en la primera película intentaron hacerlo todo muy serio, o pues más serio, y entonces los momentos como chistosos como que se veían raros. Y en esta fue así como si hubieran dicho, ¿y si hacemos una comedia? Y ya, pero se fueron por el chiste no tan... O sea, hay chistes chéveres, pero pues le falta sustancia a la película. Ese es el problema. Entonces, sí, ahí le faltó sustancia para terminar de explorar algo que era bacano como eso. Definitivamente, o sea, lo mejor de Venom sigue siendo Venom y Eddie, sin duda.
Sí, creo que Tom Hardy es el mejor actor ahí. La dinámica de ellos dos me gusta y me gusta harto, y creo que es... Más allá del chiste del intro de este capítulo, creo que la película sí es mucho mejor que la del 2018.
De acuerdo.
No es una buena película todavía, para mí no me parece una buena película, pero siento que es mucho mejor, al menos por estos dos, y al menos por su conflicto, y al menos por su problema. Ya luego hay un momento en el que ellos se separan completamente, empieza a ver que ya le hace falta, o sea, sí, es un simbionte, o sea, en últimas, se nota que la conexión de ellos ya es más profunda, ya no pueden vivir sin el otro, sí, hicieron simbiosis. Ya no pueden vivir sin el otro, y Eddie Sin Venom se siente vulnerable y débil y que le falta un pedazo de sí. Y para Venom es lo mismo, sumado a que los hosts a los que llega pues se mueren con cierta facilidad.
Sí, lo cual complica las cosas. Además que él en ningún momento entra en diálogo con ellos, tal vez con la señora Chang y eso. De resto...
Pero porque ya tenía como una...
Además, sí, porque ya había como un vínculo con ella. Pero el resto, man o vieja, haber dicho cuerpo que coge, es eso, cuerpo que coge, y punto.
Sí, es disfraz de humano.
Exacto.
Y va a la fiesta de disfraces, y es cuando habla de sus sentimientos, que me parece incluso una buena escena. Porque no es solo que Venom le haya transferido cosas a Eddie Brock, y le haya dado confianza, y le haya dado muchos elementos al ser un simbionte, al ser superpoderoso y casi que inmortal, pues digamos. Mm. Porque pues lastimar a Eddie Brock es muy complicado, porque tiene a Venom adentro. Pero también entonces se siente que esta simbiosis va de los dos lados. Entonces ya Venom no es solo un parásito, es ahora una criatura que tiene un nivel de conciencia, de sentimientos, de algo que lo mueve, de algún tipo de amor por Eddie. Y a Venom le hace falta sentir el respeto a Eddie Brock. Le hace falta sentirse valorado y sentirse valioso. Y que lo hayan mostrado en la película, a mí me gustó. Me pareció chévere.
Sí. Es que la primera, cuando la vi, me acuerdo mucho, creo que cuando vimos la primera, la mayor queja que tuvimos, o la mayor queja que yo recuerdo, era, ¿sabe que no mostraron en Venom? Como la relación entre Venom y Eddie. Uh-huh. Y era lo chévere. Los pocos momentos que lo mostraron era chévere. O sea, hubieran podido, no sé, tal vez quitar el momento del beso raro, explorar más esa relación. En esta película sí se esforzaron más en eso. Lo hicieron de forma poco muy superficial y enmarcado en una historia bastante tonta. Pero eso sigue siendo lo que brilla. Eso se sigue manteniendo, pues, por matemática básica. Si eso era lo bueno de la otra película y en esta hay más de eso, pues esta es mejor. Punto. No hay de otra.
Exacto. Y entonces aquí viene de esta relación mi más grande pero. Tenemos este problema de pareja tan grave que parece irreconciliable, ¿no?
Sí.
O sea, es un problema grave. Se separaron y sienten que el otro no los respeta y sienten que están mejor sin el otro, pero al mismo tiempo se están mintiendo a sí mismos. Que me parece como un planteamiento chévere. Y luego es como, ay, Venom, Eddie está en peligro, vamos a ayudarlo. No. Por favor, es que eres tan guapo, literal. Va la novia, pues la exnovia de Eddie a decirle, ay, eres tan sexy y tal. Y van.
Sí.
Y, ah, bueno, sí, somos amigos de nuevo. Solo discúlpate. Como que la escena es floja, es cortita. Sí. Es como que debería haber algo, no sé, algo que los uniera de nuevo, que no sean solo la excusa de que hay alguien malo. ¿Sí? Porque este rompimiento, esta ruptura de la relación de ellos se soluciona tan fácil que era como, ah, pues esto era una pelea pendeja.
Sí, así fue como lo hicieron ver. Ahora, si eso era solo una pelea pendeja, entonces, ¿qué relación tan tóxica?
Que sí.
Pero pues ya, o sea, tóxica más allá del nivel, tengo un parásito metido en mi cuerpo. También tengo un parásito metido en mi corazón. Ese es el problema.
Claro. El parásito del amor.
El parásito del amor. El peor parásito de todo. Pero igual funciona. Funciona para lo que es esta película. Funciona para hacer lo bueno de esta película. ¿Podría ser mejor? Claramente podría ser mejor. Especialmente, sí, cosas como esa escena que usted dice. Pero esos dos siguen siendo lo mejor. Es como, sí, usted dice eso, me acuerdo de eso, pero luego me acuerdo que apenas llegan a pelear, llega Venom así todo envalentonado y ve que es uno de los simbiotes rojos y se convierte en Eddie y dice, no. Ni por el putas nos van a matar.
Sí, y entonces hablemos de eso, que estamos hablando de lo bueno. Creo que la pelea como espectáculo, como luces fantásticas y emocionantes, es como chévere.
Coreografía de efectos especiales.
Es tesa, es, o sea, cool. Ver a Carnage como todos los recursos que tiene, el bicho tan deforme que es en contra a Venom, que es como ya un man grandote, es como el man grande de Free Guy. Es chévere, la pelea es emocionante, es chimba, Carnage incluso da miedo, o sea, incluso ya sabiendo que va a ganar Venom, se siente el peligro de Carnage. Hmm. Sí, que es algo que yo no siento que tuviera Riot o que me hayas generado Riot en la 1. Aquí Carnage me genera como, ah, este man va a perder, y sé, la película me está contando consistentemente que va a perder, porque los dos personajes, Carnage y Cletus, no están en sincronía. Y van a perder porque son súper inestables. Uh-huh. Esa es la razón.
Sí.
Y eso pasa. No porque Venom sea más fuerte. No porque... Es porque aprovecha la debilidad del villano que el héroe va a ganar. O sea, no nos vamos a decir mentiras. Y creo que la pelea como pelea y como las razones que tiene Venom para ganar no es el poder del amor, no es el poder de esto. Es como, aprovechemos esta mierda. Y que me gustó. O sea, está bien.
Sí, de acuerdo. Sí, sí, esa parte es chévere. Muchas de las cosas que hay alrededor no. Pero ese elemento funciona. Y es triste que toque decirlo de esa forma. Es triste que toque decir como, no, estas partes específicas que estamos señalando acá. Porque es que es como, esas personas en la época, en el lejano este, que se ponían a filtrar ríos a ver si encontraban pepitas de oro. Yo siento que estamos haciendo eso, pero como en la alcantarilla. Sí, estamos sacando oro de entre algo que no huele tan rico. ¿Sí? Como que qué guácala.
Ok, ok.
Porque son cosas chéveres. No niego que sean cosas chéveres, pero vida, hijo de puta. Porque hay tantas cosas no chéveres, entonces.
Hablemos de las cosas no chéveres, entonces. ¿Hay algo más chévere que le haya parecido más bien? Primero.
La escena post-credito.
Sí.
Algo más claro, como Carnage hackea del putas, güey.
Ok, ya, no, ya, espera, que no.
Tiene que haber algo, así es una cosa. Un ejercicio mental, una cosa más buena de la película. Marica. ¿Cómo Cletus se convierte en Carnage? No.
Sí, no, el momento.
Sí, el momento, no la razón. Es una estupidez. Pero el momento, cuando están a punto de matarlo y todo eso se vuelve Carnage, esa escena es muy tesa.
Sí.
Es un muy buen momento.
Y la actitud de Cletus diciéndole a la gente como sus últimas palabras, como disfruten el show, es evidente, es cliché, pero creo que va con el personaje.
Exacto. Sí, el man es lo más clichésudo del mundo. Pues ese mensaje que le manda es una vaina toda, me creó un poeta...
Y seamos honestos, o sea, los asesinos seriales...
Son así.
Todos son el mismo asesino serial.
La misma mierda.
O sea, todos son como, jaja, soy muy inteligente. Sí. Y todos hacen el mismo chiste, todos hacen lo mismo. No todos dejan comentarios sobre las películas de asesinos en series como el asesino Zodiac, como el Zodiac Killer.
Sí.
Supuestamente el que creen últimamente que es el Zodiac Killer, el man dejaba malos reviews en películas y en documentales sobre otros asesinos en serie.
A mí lo que me hace pensar es que como que hubo muchas cosas y muchas pistas de que de esta manera y que no lo hayan cogido antes solo significa, usted sabe cuántas personas deben tener ese mismo perfil regadas a lo largo de Estados Unidos y que les deben tener la pista encima, pero no las cogen porque tal vez no son.
Porque son blancos.
Exacto. Ah, sí, obvio, si fueran negros.
Ok, pero bueno, volvamos. Hablemos de lo que me parece más decepcionante de la película, de una película llamada Carnage Liberado. Y es que nunca hubo una matanza.
No.
O sea, se murió la gente de la inyección letal, que estaba en la inyección letal de...
Y algunos de esos de la prisión.
Los guardias de la prisión. O sea, pero... O sea, yo esperaba que el man fuera un fenómeno en la ciudad. O sea, este man está... ¡Hay una puta matanza! Esto es grave. Esto es muy grave. Y todo pareció pasar en secreto. En la cárcel, a las afueras, en la capilla, escondidos. Que la capilla estaba en la mitad de la ciudad. O parecía, cuando salieron, parecía que por ahí pasaban carros. Como para que sea Carnage liberado. Pues liberado porque estaba en prisión y ya, ¿no?
Sí, era...
Como que está muy técnico
hubiera esto. Hubiera la película Cletus liberado. El que se liberó fue Cletus. Carnage cuando no estuvo liberado. Sí, entonces, ¿qué putas?
Fueron a matar a incendiar el sitio este donde los tenían. Y uno supone que ahí murió gente.
Salvo porque cuando de día entra eso no es como un lugar abandonado. A mí me da la impresión de que eso era como un lugar abandonado, además.
Ah, sí, eso era como un lugar abandonado. Bueno, habrá un guardia.
Alguien tiene que haber matado.
Alguien que estaba ahí grabando un podcast paranormal. O sea, alguien tuvo que haber muerto ahí, por favor.
Poco a poco estamos llegando a la conclusión de que Carnage en verdad no era tan malo. Simplemente era esa persona que se cree muy mala y lo dice a todo el mundo. Como, marica, es que yo soy muy malo. No sé, que yo escucho Megadeth.
Escucho Mago de Oz.
Yo soy muy malo. Un ejército de mariposas.
Creo que hemos visto matar más gente que Carnage.
Sí.
Cuando el body count debía ser muy alto, era Carnage. Estaba liberado.
Además, es una vaina como, no, es que él ya era un asesino en serie. Pero ese es Cletus, no Carnage, ¿no? Es como el simbiote ahí realmente qué. ¿Y por qué odiaba al papá?
Iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿De dónde sale la gana de Carnage de decir, para ser indestructible tengo que matar a Venom?
Eso no tiene sentido.
¿Es algo que explicaron en la 1 y no nos acordamos?
No. Y si sí, el colmo que esta película, espere que nos acordemos algo de la película anterior con lo mala que era.
Porque era algo muy de las tripas. Es como, tengo que matar a Venom a como de lugar a mi papá. Bueno, quizás creció muy rápido, ¿no? Era un adolescente ahí.
Puede ser, sí, que estaba en esa edad edípica de matar al papá. O sea, pasó muy rápido por la etapa anal, la etapa oral, llegó la etapa de matar al papá. Puede ser eso. O, contrapropuesta, esa mierda está mal escrita. Es una opción.
Sí, me gusta la última. Entonces, tenemos a Carnage, que nace de un mordisco.
Ridículo.
¿No es raro? O sea, el hermano protegía de explosiones, el hermano protegía de caídas, hermano protegía, pero de los dientes de Woody Harrelson no pudo. De los dientes de Cletus no pudo.
No, de eso no. No, porque usted tiene que tener en cuenta que Cletus en su niñez, él se lavaba los dientes con kriptonita. Y, cosa que no se sabe mucho, la kriptonita también es el punto débil de Venom. Lo que pasa es que no hay kriptonita en el universo Marvel. Por eso es que nunca se habla de eso.
Entonces,
mordisco hizo que él pudiera quitarle un pedazo. Es la única explicación. O, sí. Esa mierda está mal escrita. Es la otra opción.
Carnage lo quiere matar a Venom porque es malo. Que es una de las razones que ya hemos dicho en este podcast, que yo he dicho en este podcast, que me parecen muy flojas escribiendo un villano. Uh-huh. Yo soy malo porque soy malo. Porque la maldad vive en mí. Porque es mi trabajo. Eso me parece...
Sí. Con Cletus intentan no hacerlo, pero de una forma como un poco mediocre, que es la de contar muy por encima de niño, me fue muy mal.
Yo no recuerdo eso.
Sí, pues es más como cuando están hablando de la niñez y lo malo que hizo Cletus de niño.
Ajá.
Entonces eso es lo que luego Eddie cuenta en su artículo. Pero luego al final Cletus, pues en el enfrentamiento Cletus le reclama y le dice, usted es el peor detective, el peor periodista del mundo, porque usted no contó mi lado de la historia y no contó cómo abusaban de mí y no contó no sé qué. Y como,
pero eso no lo cuenta Cletus.
Eso lo dice Cletus.
Cuando el man lo dice como, me perdí, me dormí.
No.
Porque
el man,
esto no me lo mostraron en ningún momento.
No lo mostraron al niño siendo un catre hijueputa.
Uh-huh. Tim Burton estaría muy orgulloso.
Tim Burton
estaría. Esa parte no me disgustó.
De acuerdo.
¿No me gustó?
De acuerdo.
No. Pero fue como tan única, o sea, no me gustó, creo que fue como tan única en la película.
Sí, si hubieran conectado esa estética un poco más con la psiquis de Cletus y con cosas de Carnage, hubiera sido más cool. Como volverlo parte del tema de lo que es Carnage. Este tipo de dibujo Tim Burtoniano que parece más rayón de persona con esquizofrenia que está escribiendo, dibujando las cosas que ve.
Que parecían los rayones en la pared del man.
Exacto.
O sea...
Exacto, que pues
eso. Pero está ahí y.
Eso es cool.
Y se desaparece.
Exacto, pero lo muestran ahí 3 segundos, no lo vuelven a mostrar, no tiene nada que ver con Cletus, no tiene nada que ver con Carnage en ningún otro momento. Entonces, y por eso es que queda como un. Pues esa partecita de la copia de Tim Burton. Si lo hubieran usado más metido dentro de la película, se hubiera sentido más auténtico. Pero no.
Siento yo uno de los principales problemas de esto es como a nosotros no nos importa.
Ajá. Uh-huh.
A nosotros no nos importa Carnage, a nosotros no nos importa Cletus, a nosotros nos importa la relación de amor, a nosotros no nos importa nada lo que le pase a este personaje, no nos importa, porque no lo conocemos, porque no es tan malo, porque, o sea, parece ser muy malo y nos tienen que decir que es muy malo, pero nunca nos muestran que es muy malo, y pues, si nos dicen no es tan impactante como si lo vemos, y así... Si no podemos... Okay, es que necesitaba matar de alguna forma a alguien que nos importara a nosotros. Necesitaba hacer algo realmente malo. Necesitaba o ser muy cruel con cosas para que sintiéramos su maldad. Pero es como, yo soy malo porque soy rojo. Nada contra los hinchas de la América y Santa Fe. Yo soy malo porque soy un asesino en serie... Y te odio, Eddie Brock. Y esa es toda la motivación.
Sí.
Esa es toda la motivación. Que diferente hubiera sido que el odio de Cletus.
Me molesta mucho el nombre, güey.
De Cletus. Es que me acordé del de los Simpsons.
Es que todo el tiempo mientras yo veía la película estaba pensando en el de los Simpsons. Eso no ayudó.
Que Cletus sí debe tener un odio con la gente que le quitó a la esposa. Que debería ser un lugar militar donde están experimentando con gente como con poderes, con más seguridad para que viéramos como, man, este man va allá. Y es por pura cosa de evitar y de querer ser superhéroe de Eddie que va a ir a pelearse contra Carnage y pasa algo y ahí sí se odian. Pues que se odian porque sí.
Y no, armaron muy mal eso. No mostraron lo suficiente y luego vinieron a contarnos, pero cuando solo nos cuentan, pues no tiene el efecto empático que debería tener. Entonces nos vale huevo.
Hablemos de lo mal asesino serial que es Woody Harrelson.
Uy, marica.
O sea, el man no es un actorazo, pero pues no es un mal actor. Pero aquí es como si hubiera firmado sin saber. Es como, yo voy sin ganas. Yo hubiera podido hacer ese papel. O sea, yo no soy actor y las caras, los gestos, las actitudes, la forma de poner en la pantalla el papel fue como, no te lo creo. Venga, no te lo creo.
Él ya había hecho a un asesino en serie que yo le creo todo, que es el de Asesinos por Naturaleza, el de Natural Born Killers.
O sea, creo que fue por eso que lo escogieron.
Él puede hacerlo. Entonces, ¿qué putas pasó acá?
Y acá es como la mirada, ¿cómo se llama? La mirada Kubrick. Y clichés. Y clichés tras clichés tras clichés. Y es un man que no me transmite que sea un asesino en serie. No me transmite un personaje que está afectado por su pasado. Un personaje que tiene un trauma. Un personaje que no está bien de la cabeza. Me transmite un man, un chino de 14 años que se cree rudo. Que se cree que está loquito porque así la sociedad no lo entiende.
Qué paila.
¿No?
Pues sí, sí, exactamente. Exactamente, eso es. Qué bueno rea, pero eso es.
¿Y qué piensa Diego de Shrek? De Shrek.
Somebody wants... Yo siento que es el mismo personaje que ella hizo en Piratas del Caribe. Pues la amante de David Jones. No me acuerdo cómo llamaba, pero yo siento que era el mismo papel, tenía como los mismos ademanes. Entiendo que fue una decisión, pero no me gustó.
Calypso.
Entiendo que fue una decisión, pero no me convenció, la verdad.
Ok.
El poder está cool. Me parece simpático que sea un poder que cuadre tan mal con Carnage. Eso es divertido. No es como que... Hubieran podido jugarlo un poquito mejor para que fuera más chévere, pero pues nada, pues tiene bastante que ver en la pelea final y eso, pero no sé, güey. Me parece un poco no les creí la relación a esos dos tampoco.
No.
O sea, no recuerdo ningún momento de la película en que yo viera y dijera esos dos están muy tragados. Ninguno. Ni cuando se estaban casando.
La escena del padre me pareció divertida.
Esa fue chistosa.
Tendrás que morir, padre. Y el cura, ¿qué? No, usted, padre. Mi padre. Y al final igual lo mata, pero no sé. Esa tontería me pareció como... me hizo resoplar por la nariz.
Sí. Es que ese tipo de chistecitos... la película es eso. Y el problema es cuando eso es lo que brilla. Que tenga eso no es malo, pero que eso sea lo rescatable, ahí es donde tenemos problemas.
¿Y el policía?
Pues...
está.
Si es un man que existe, el que me diga que hay alguna razón lógica y de peso por la cual al final le brillaron los ojos, que por favor que me explique, que es la cosa más inconsecuente del mundo, que está como para crearle obstáculos a Eddie Brock, pero ser el aliado de Eddie Brock, pero no es las dos realmente en ningún momento. Luego, esta es porque es el enemigo de Shriek, pero de nuevo, nos lo cuentan, no nos lo muestran, nos importa un culo.
Pero tampoco porque el man no es, el man pensó que la había matado, ¿sí? O sea, para el man era un caso cerrado desde hace años, no era como este policía cruel o este policía que se arrepiente, o sea, el man como, sí, pues yo alguna vez le disparé a una persona negra y pues soy un policía, o sea, se espera de mí.
Exacto, y por eso es que soy detective.
Por eso es que me hacen.
Y me asentieron y listo. Parece, tiene más gracia el personaje de Dan, ¿es que se llama?
El esposo
o novio prometido de la ex de Eddie. Tiene más sentido y más gracia que el detective. Y siento que eso ya es mucho decir. Y es más badass. Tiene un momento badass más teso que el de, que los del detective.
También tenía pistas, ¿no? O sea, para ser justos con el detective no sabía que habían simbiontes.
Es cierto, él no sabía.
Hasta el final. Y Dan sí sabe de, Ben, de la existencia sí, no, de Venom aliens y que se matan con fuego.
No, que tenía ventajas, pero a lo que me refiero es, construyeron esos personajes de forma en la que el detective fuera nada. Porque es que ¿qué es? Porque no es un comic relief tampoco. No es un amigo, no es un enemigo, no es un sidekick. ¿Qué es? ¿Qué es ese man en la historia?
Pero tampoco es relevante para la pelea final.
No, en lo absoluto.
Tampoco es... Sí, o sea, creo que estos dos personajes, Shriek y el Tombo, no sé si tenía nombre.
El Vaya Vaya.
El Vaya Vaya, son tan nada, son tan sobrantes en la película de alguna forma, salvo ser el interés romántico del malo, que nos quedamos cortos en poder decir algo sobre estos personajes, porque ¿qué hay por decir? El ojo de ella, chévere. Su poder interesante porque va contra Carnage y Venom, que ya lo dijo usted. Que el policía se haya quedado sordo por el grito es como consecuencias de pelearse contra la gente superheroica. Ok. Pero que le hayan aportado, no, porque el grito sónico de ella solo hizo que Carnage se pusiera bravo con ella y al estar bravo con ella, pues se pelearan ellos dos. Que se podía solucionar con cualquier cosa la pelea. Y lo del grito sónico se podía solucionar, no sé, como con una campana de iglesia, como pasó en la película.
Sí.
Que es que el sonido tampoco es tan... O sea, el poder de ella tampoco es tan fundamental. Como un guiño divertido, o sea, no pasa de ahí.
Y la otra cosa es, ¿cuál es el ruido que le molesta a los simbiontes?
Entre 4.000 y 6.000 hertz.
¿Y estamos seguros de que un helicóptero de cerca no logra eso?
Pues, ¿se acuerda que en la 1 pasaba un avión de cerca?
El avión lo hizo, exacto.
Pues quizás este es un helicóptero con silenciador.
Marica, pero todos los helicópteros eran con silenciador.
Bueno.
¿Y el man a qué tipo de rumba fue?
A una A3999 Hz.
Sí, no sé, eso del ruido... Porque si fuera una cosa como de que listo, entonces en serio muestran que son solo ruidos muy altos. Entonces, por ejemplo, la campana no, pero solo pero ella.
Es la vibración, listo. Porque son los hertz. Los hertz no es vibración.
El
¿no?
sonido es vibración.
Pero lo que le molesta no creo que no son los ruidos fuertes, sino los hertz del... Puedo estar muy equivocado. Vamos a buscar en Google porque hay que rellenar en este capítulo.
Ah, vale. Sí, yo ya me estoy quedando sin cosas para decir.
Hercio, nombrado en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas. Pero a ver, sí, los hertz son la longitud de onda.
Listo.
Sí, entonces, no es volumen, es la longitud de onda, ¿verdad? Entonces puede tener usted un helicóptero, pero desde que suene a otra longitud, todo bien. Pero usted puede tener un barítono, no sé, ya no voy a buscar esto, de esa gente que rompe campanas con su voz, sí. Que no es que el sonido sea muy duro, solo es muy preciso y podría hacerle daño a Venom. Y por eso puede estar en la fiesta, digo yo. Quizás un silbato de perro puede dañar a Venom.
Puede que sí. No deja de parecerme ridículo. Pero puede que sí. Ay, yo no sé, güey. Todo es...
Y con esa sensación nos vamos a Patreon. Es que porque sí. Todo es... ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Para nuestros amigos en Patreon vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con Venom 1. Y es... A usted le dice... Sony, arrégleme Venom 3. ¿Y qué haría? ¿Listo? Entonces, patreon.com/estupidoner. Chaos soon come. Ese fue nuestro capítulo sobre Venom. Habría matanza.
Hubiera sido cool la matanza, pero se nos olvidó escribirla.
Esas fueron las escenas eliminadas. Pero no podemos irnos sin antes darle la intersimbióticamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Venom. Entonces, un dado. Si es par, empieza usted. Si es impar, empiezo yo. 10. Par.
O sea, ¿empiezo yo? Ah, ok. Sí. Ya se me había olvidado qué es lo que había dicho.
Eso, o soy como en Squid Game y le estoy mintiendo. Del 0 al 10, ¿Cuánta sangre hubo en Venom 2? Habrá matanza.
Pues sí, fue poca. La verdad, fue poca. Escuché el final del capítulo anterior de Venom. Quería recordar cuánto le había puesto yo.
¿Cuánto le
puse? Y yo le puse 4-5 a la anterior película de Venom. Si es mejor. Si es mejor, me divirtió más que la otra. Pero hay tantos momentos ridículos y tantas cosas que... Siento que esta es una película que me gustaría pasar, pero que no alcanzo. O sea, como que en serio me gustaría, porque en serio la relación de esos dos es muy tesa. Lo único... No sé, lo único que les falta para terminar de sorprenderme con esa relación de esos dos es que además, no sé, que estén enamorados o algo, que sería increíble. Pero
sería increíble.
Sería increíble. Pero más allá de cualquier cosa, esa relación es increíble, es muy tesa, la manejan muy bien. Y en esta película me dieron más de eso. Necesito es que haya mejores cosas alrededor. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a mejorar la puntuación lo suficiente para que si la siguiente película mejora tanto como esta, la siguiente película sí va a pasar. Entonces, esta le voy a poner un 6.
Okay.
Le voy a poner 1.5 más. Si la próxima película mejora tanto como esta, o incluso un poquito menos, alcanza a pasar.
Okay.
Pero ese sí que va a ser el verdadero trabajo de recuperación.
Pero igual por promedio no le alcanza. O sea, ya se le tocaría.
Yo califico con curva. Yo califico el proceso más que simplemente promediar y ya. Entonces, si veo que ha habido una mejora estable y que se nota el esfuerzo y todo esto, bueno, entonces importa más la nota final que las iniciales.
Ok. Gracias, profe.
De nada.
Yo, del 0 al 10, ¿cuánta metacognición del simbionte le voy a poner?
Esa sí, harta.
Yo le puse 2.5.
Sí, eso se le dio re duro a la anterior.
A la 1.
Fue el que más le puso.
Es que 6.
Está loco.
Yo, primero, quiero decir que sigo odiando la cabeza de serpiente de Venom. Ese efecto me parece inmundo. Mejoró aquí. O creo que mejoró, pero me parece horrible la cabeza flotante de Venom. Me gustó que el final estuvieran en la playa y me gustó lo del Little Protector. Eso me pareció hasta divertido. Y la relación de ellos me pareció que mejora y más o menos sostiene la película. Pero dicho eso, que el villano sea tan olvidable siendo Carnage, me parece preocupante. Que los personajes secundarios sean completamente bobos y borrables, me parece triste. Y no hablamos de del hackeo de Carnage. Que Carnage se conecta a una computadora, inventa su propio sistema operativo y navega por internet, porque eso lo hacen los simbiontes.
Puta, qué bueno rea esa parte.
Entonces,
me emputó mucho.
Me emputó mucho. Mucho. ¿Qué es esta tontería? ¿Qué es esta estupidez? Pero, más allá... Yo no le tuve tanta aversión, porque en la original fue como odio puro, quería salir. Y esta es meh. Esta película para mí es meh. Existe. Está ahí. La produjeron, la actuaron, la pagaron y la distribuyen. Y entonces, pues, de 0 al 10 yo le voy a dar 5. Sí, duplicó su calificación, pero no es... O sea, no es crédito para... O sea, no era difícil. Entonces, ahí está. Sí, bien. Y eso.
¿Y sí?
Entonces, 6 y 5, lo que nos da un promedio de 5.5 para Venom 2. Carnage liberado, al parecer. Carnage está ahí. Carnage recién nacido. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en estupidonerd.com/contacto, que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo o pueden suscribirse a nuestro Patreon. En patreon.com/estupidonerd tendrán recompensas exclusivas como el capítulo sin publicidad, como extras de los capítulos y como un capítulo al mes dependiendo de su tier. El capítulo del mes pasado fue sobre el rebuild de Evangelion y el de este mes será sobre Beetlejuice.
No lo diga más.
No lo digo sí, más, no, sí.
No,
una
no
vez.
No lo repita más.
Ok.
Dejémoslo para el capítulo.
Entonces ya saben, patreon.com/estupidonerd. Y también pueden unirse a nuestro Discord, discord.gg/estupidonerd. Y ahí tenemos una comunidad donde hablamos, discutimos, jugamos, nos reímos. Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias a usted, Juan Tapo.
Muchas gracias, don Boris.
Cri, 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 cri.
Yo soy Juan Tapo y adiós, estúpidos nerds. Ok, Diego. Entonces, al final de Venom están viendo una telenovela. Venom le dice que él conoce como 80 mil millones de años o 8 mil millones de años, o un huevo de años, uh-huh, que su cerebro no va a poder procesar. Y cuando le va a dar el conocimiento minúsculo de algo, hay como un glitch en la Matrix, es como un glitch de Spider-Verse, muy parecido así con una aberración cromática y tal, así, y cambia el momento del día, ya es el día, parece que está en su misma habitación, pero el cuarto es de otro. Y en las noticias, y esto fue lo mejor de la puta película, igual que en Venom 1, lo mejor fueron las escenas postcréditos, uh-huh, en las noticias sale la noticia de Jonah Jameson revelando que el Peter Parker de Tom Holland es Spider-Man.
Fue increíble.
O sea, viajó en el multiverso a el MCU. Bueno.
Sí, eso es lo mejor de toda la película. Además, por solo la reacción de Venom al ver... Como ellos están como, listo, tenemos que buscar gente que rompa la ley, que yo no sé qué, bla, 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 y que el primero que vean sea una denuncia sobre el criminal Spider-Man. Es tan prometedor, sí, y me preocupa que sea tan prometedor, pero yo sigo dando el beneficio de la duda.
Yo no estoy tan preocupado en tanto si este Venom y esta relación la coge Marvel de alguna forma para poderla meter en su universo. Puede funcionar, porque ellos dos funcionan. Lo que no funciona es, como decía usted, como decíamos en el capítulo, las cosas alrededor. Pero si las cosas alrededor están bien escritas, pues de repente está divertido para la película de Spider-Man o la de Multiverse of Madness. De repente está bueno verlo ahí. No creo que como el villano grande, pero está bueno.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. No, promete bastante, la verdad. A mí me dejó... no voy a decir esperanzado, pero voy a decir... como curioso.
Picado,
me picó.
Asqueado, pero curioso. Como Johnny Bravo.
I have the weirdest boner, sí.
Pero a mí me gustó, o sea, yo me emocioné, no lo voy a negar. Yo estaba ahí esperando a ver qué pasaba. Ellos estaban viendo la novela hablando del amor, de los sentimientos, de que todos tenemos secretos, lo cual me parece un diálogo muy bonito. Y pasa este glitch, es como, ¿what? Yo esto no me lo esperaba. Yo no me esperaba para nada la revelación de que Venom estaba en el universo de Marvel.
Eso fue muy
cool. O que al menos llegaba. Ni que fuera a estar en una película, ni que nada, solo la idea. Como la idea. Yo me emocioné.
Sí. No, sí, marica. Nada. No. Ya, lo que venga, no hay forma de que no emocione. No hay forma de que... Acá caer en cuenta, soy un estúpido, acá caer en cuenta algo muy bobo. Que la película que sigue, no, la siguiente que sigue es Spider-Man.
Pues Eternals.
Eternals y luego Spider-Man. ¿Será que ahí sale?
Pues es que eso es lo que emociona, porque marica, no hemos visto, claro, o sea, no, están todos los rumores.
Acabo de caer en cuenta que, claro, yo estaba, era como emocionándome por un futuro lejano en el que tal vez se olvidó que ahorita viene un Spider-Man.
Sí,
ay, es que no, marica, ahora sí me emociona, en serio. Ah, qué conorrea, ¿por qué, Juan Tapo? Yo estaba todo calmado y ahora me voy a sentir decepcionado si no sale por lo menos en las escenas postcréditos de Spider-Man algo de Venom.
Sí, es que está ahí, es como, man, ya es que hay que esperar unos meses, no que confirmen un proyecto, no que confirmen nada, hay que esperar a ver Spider-Man en diciembre, en 2 meses, porque el otro mes es Eternos y Spider-Man
yo creo,
sí.
Yo creo que Eternals es la película que más miedo me da de Marvel ahorita, como de que no vaya a salir bien.
Yo creo que va a ser tan meh, pero ya lo hablaremos en el capítulo de Estúpido de Nerd.
¡Puta, se prendió esta mierda, weón!